Shabbat Shalom, queridos amigos, bienvenidos nuevamente a esta semana de estudio. Hoy vamos a estudiar la parasha Emor del libro de Levíticos, que comienza así, dice: Y habló el Eterno Moisés, habla a los sacerdotes, los hijos de Aarón, y diles que ninguno de ellos se impurificará con los muertos entre su gente, salvo por los parientes cercanos, su madre, su padre, su hijo, su hija y su hermano. Como bien saben, de esta porción surgen las leyes de la Shivá, que es el periodo de duelo del judaísmo. Esta para allá de aquí se saca, pero habla es de los Cohen, pero para el resto del pueblo también las leyes son equivalentes, un poco menos estricta que para los Cohen, pero es más o menos la misma cosa. Y esto se considera un paso importante en el momento en que un familiar trasciende el cuerpo, porque la Torá busca enseñarnos el modo de acompañar a un familiar que sufre, que es el que se ha quedado aquí, y al mismo tiempo desea ayudar a la familia que se va, al familiar que se va, en ese pasaje que hay entre la muerte y la vida. Y digo bien en este orden, porque la Torá nos enseña que no es la vida primero y la muerte después, es lo contrario. Y esto no es insignificante. Es decir, las leyes de la Torá en esta porción nos indican que la vida comienza cuando dejamos al cuerpo. Por eso leemos que el cuerpo se vuelve abominable cuando el alma lo abandona. Por eso es un vector de impurezas el cuerpo, porque la vida la proporciona el ruaj, la vida la proporciona el nefesh, la vida la proporciona la neshama, ¿ok? Entonces, esto es curioso porque un cuerpo sin el ruaj, como el de un animal, no vemos tal desprecio de parte de Dios, si se puede llamar de alguna manera. Es decir, Dios no se expresa en estos términos con los animales. Al contrario, siempre hay esa consideración por la fauna a pesar de los sacrificios, porque los sacrificios, para el que lo lee de una manera literal, pues se puede considerar una abominación también, una cosa muy cruel. Pero en realidad todos sabemos el trasfondo que hay detrás del sacrificio. Pero con los humanos es diferente. ¿Por qué? Porque el corto periodo que el ruaj pasa con el hombre se esfuma por nuestra impureza. ¿Qué es el ruaj? El ruaj es el aire que respiramos. Ruaj significa viento. Pero ruaj también es el espíritu. Y este nos llega, además de con esa capacidad de respirar, nos llega con la capacidad de hablar. Por eso esta porción se llama Emor. Nosotros, mis amigos, fuimos creados para vivir jóvenes, apasionados, enérgicos, y miren dónde está la humanidad. Ya en los 40 comienza un declive, al punto que hay gente en países como España, por ejemplo, que es difícil que encuentren trabajo después de los 40. ¿Por qué? Porque se consideran ya personas enérgicas. En Francia es lo contrario, porque se toma más en cuenta la madurez y la responsabilidad que la juventud. Entonces cada país tiene su criterio. Pero en general, después de los 40, comienza un declive del cuerpo a nivel de sus funciones hormonales. Comienza la vejez, que es una enfermedad. ¿Por qué? Porque el cuerpo no soporta tanta carga pesada sobre sí. Recuerden que hablamos una vez que Dios creó al hombre mortal, ese hombre que está en Bereshit Bet, que es de la tierra, no el que está en el Aleph, que es el que creó en el sexto día, el que está en la Bet, que es el que crea de la tierra, es mortal. El hombre no se creó como un ser inmortal en su esencia material. ¿Por qué no se creó inmortal? Porque la materia, en esencia, es el mundo de los límites del universo. Es decir, hay un punto en donde se cree que el universo está en constante expansión. Imagínense un parto. Un parto es un hueco que se abre y de ahí sale un bebé. Así es en el universo. Hay un hueco que se abre de alguna parte y sale la materia, pero detrás de ese hueco está todo un sistema que es infinito, que es ilimitado. Entonces, la materia forma parte de los límites del universo, del mundo de los límites. Por lo tanto, el hombre fue creado para vivir una experiencia material y devolverse a su fuente en un solo viaje, de una sola vez. Es decir, la idea es, encarnas, vive la experiencia material y te devuelves a tu fuente. Pero, después de la caída, se tuvo que crear lo que llamamos el temor a Dios, que es el motor de nuestra corrección, el que nos ayuda a regresar a la fuente. De hecho, dice la Gemara que la naturaleza nos inflige un poco de miedo para recordarnos siempre que estamos supeditados a una fuerza superior y que nada está bajo nuestro control. Forma parte de ayudarnos a ser humildes. Esto nos mantiene a raya en nuestro ego, que es el factor de muerte del cuerpo. Quizás este es el mensaje que la Torá quiere enviarnos cuando nos dice que de todos los animales kasher, solo 5 pueden ser ofrendados en el templo. ¿Por qué? Porque solo se pueden ofrendar aquellos animales que son presas y no que son cazadores. En otras palabras, los animales amenazados son los que pueden ser tomados para el ritual que los acerca a Dios como símbolo que Dios también siempre estará del lado de los perseguidos y de las víctimas, nunca del lado del victimario, del cazador o el depredador. Y esto, mis amigos, no es solo para el animal, es también para el hombre. Y esto equivale a el nivel físico y al nivel emocional. Dice el Midrash Rabba que el toro es perseguido por el león. De allí viene el chiste que estábamos hablando antes de entrar a la clase, porque Dani es una leona y yo soy un toro, así que yo voy por debajito. El cordero es presa de la pantera. La cabra es presa del lobo. Y los otros dos animales que se prestan al sacrificio son la tórtola y las palomas. Pero en el Midrash no está escrito quiénes son sus depredadores. Pero sabemos que en la vida real, pues en la vida práctica, estas aves son víctimas de las otras aves carnívoras, que son la gaviota, el águila, el halcón, el búho. De hecho, si caminan por las playas, verán que siempre hay palomas que están muertas donde hay gaviotas, porque las gaviotas son depredadores y solo por maldad no se las comen, pero solo las matan por el deseo de matar. De allí es que no son kasher. Obviamente todo esto tiene un trasfondo sot, un trasfondo que va más allá de del sentido literal. Porque nadie quiere estar en la posición de la víctima. Pero cuando la injusticia se hace, la justicia restaura el orden. Sin embargo, queda muy claro que el que asume el rol de depredador no es aceptado, pues no es digno. Asimismo, quien menosprecia y destruye moralmente al otro es extirpado, ya sea rabino, ya sea Sadik, ya sea Papa, sea quien sea. Y aquí entra el tema del bullying, que ya todo el mundo sabe que está muy de moda, pero es para que entiendan que no tenemos ningún derecho de expresar palabras peyorativas en contra de otra persona, porque siempre la ley va a restaurar el orden que estamos causando, va a restaurar el orden en ese caos que estamos causando, porque eso forma parte de lo que hablábamos en el Homer. Eso va a impregnarse en la atmósfera y va a crear un efecto en la humanidad completa, en el planeta completo. El planeta es víctima de nuestras palabras, mis amigos. La naturaleza, los animales, ellos son víctimas nuestras, porque somos nosotros los que tenemos la capacidad de hablar y de imprimir en la yud del aire, en el átomo del aire, nuestras negatividades, todo lo que decimos a través de nuestras palabras. Y todos lo hacemos, me incluyo, porque uno termina sorprendiéndose cuando uno necesita expresar alguna idea. Entonces uno termina sorprendiéndose porque es una cosa tan habitual, es una cosa que estamos tan acostumbrados, estamos tan metidos en nuestros defectos, que solo los proyectamos en el otro y no nos queda más remedio que expresarlos, porque solo así los vemos. Entonces, atención con esta primera lección que nos da la Torah en esta porción. Ahora, pasando a otro tema, también aquí vemos la referencia que hace la Torah sobre las conexiones del calendario hebreo. Y es interesante el orden en el que la Torah hace referencia a ello, porque podría pasar que nos hable en orden de importancia, pero no. Sí y no, vamos a decirlo así. Porque en primer lugar, la Torah nos habla del Shabbat como la reina de las reinas. Es decir, esto sale del montón, esto sale de la rueda zodiacal, esto sale de todo. El Shabbat es el Shabbat, es el primero, es el rey de la creación. Pero luego comienza el recorrido siguiendo el calendario hebreo desde el mes de Nisan con Pesaj. Entonces, nuestro Homer es mencionado en tercera posición como una sola estructura de energía que pertenece a Shavuot. Es como que si el Homer fuera un largo Shavuot, fuera una sola estructura de energía. Y Shavuot es siempre un día de Yom Tov, así como estos días que son proclamados dentro de la Torah como Rosh Hashanah, que aparece certificándose en el séptimo mes, igual que Yom Kippur, que también dice específicamente que es en el séptimo mes. En fin, aparecen todas las conexiones, a excepción de Purim y Hanukkah, que como bien saben son festividades posteriores de la Torah, hechas por la intervención del hombre. Y esto no es anodán, o no es banal, vamos a decirlo así. Como estas dos fechas no fueron creadas por el hombre, no son Yom Tov. Los días que coinciden con ellas no son Yom Tov. Lo cual nos indica que esta palabra Tov tiene un lazo con la creación divina. Tiene un lazo que va más allá de lo que se entiende por bueno y malo. Tov, mis amigos, es todo lo que nos facilita la vida. Es una palabra creativa, como si fuese un certificado de calidad. Tov es aplicada a la fertilidad, en la Torah, a la fecundidad, a la reproducción, al crecimiento, a la multiplicación de los bienes materiales adquiridos. Entonces, Yom Tov no quiere decir día bueno, porque en la creación del mundo no hay ni día malo ni día bueno. Hay Tov. Fíjense que en el día 2 no aparece el Tov, pero tampoco aparece mal, no aparece Ra. Y en el día tercero, pareciera que el Tov del día 2 se le pone al día 3, porque aparece dos veces Tov en el día tercero. Para que la Torah con esto nos está diciendo que aun cuando hay algo que no es Tov, eso que está allí va a generar un Tov más adelante. Eso es lo que nos está, lo que más o menos nos deja entender la Torah. Entonces, Yom Tov no quiere decir bueno, quiere decir mejor. Quiere decir, Yom Tov es como decir un día mejor que el resto de los días. Un día que está, que tiene un componente adicional de lo que ya está normalmente hecho. Curiosamente, los sabios piensan que cuando llegue la era Mashiach, solo Purim se mantendrá, aun cuando no es Yom Tov, pues forma parte de la soberanía del ser humano cuando se hace o se creó por intervención de la reina Esther, quien representa a la Shejina que corona a Malhut. En ese momento entonces, el hombre también será capaz de crear sus propios Tovim. En este momento, Tov solo es del Creador. Y nuestras pequeñas acciones altruistas van generando el Tovim. Pero para que marquen a la humanidad, tienen que ser ya en una época en donde toda la humanidad esté sanada. Y es allí cuando el hombre va a crear sus propios Yom Tovim. Ok, esto nos demuestra entonces la importancia de las acciones del hombre, de cómo hacer de su hogar, que es el planeta Tierra, un paraíso. En mi opinión personal, esto se trata de la restauración del Edén, porque ya les expliqué que hay sabios que piensan que la Tierra en la Torah se llama Edén. Y Israel era el jardín del Edén. Entonces, ¿en dónde comienza este trabajo de restauración del Edén para el común de los mortales? Comienza, mis amigos, en las palabras. Y estas son las que constituyen, como les dije, la atmósfera del planeta. Por eso, no podemos dejar de mencionar el modo en cómo comienza esta porción. Emor quiere decir habla. Y como se podrán dar cuenta, en el primer versículo hay una repetición gramatical innecesaria. Que dice así. Ahí lo está poniendo Dani. Y habló el Eterno a Moisés, habla a los sacerdotes y diles que ninguno de ellos se impurificará. En hebreo, yo les he subrayado en amarillo, pero primero tenemos la palabra Vaidaber. Daber ya quiere decir palabras. Entonces esto quiere decir y habló, y dijo palabras. Luego tenemos Emor, que igualmente quiere decir el habla. Pero vean que tiene un Aleph. El habla se está refiriendo a palabras divinas, a órdenes de Dios. Y luego tenemos Veamarta, que quiere decir diles. Es como una manera de proyectar esa palabra, ¿ok? Porque vean que usa las mismas letras que Emor, pero termina con una Taf. Estas repeticiones semánticas han generado montones de comentarios. Entre ellos nos dicen los sabios que el hablar se repite porque hay una diferencia en las palabras que decimos. Y son las que tienen peso y las que no lo tienen. Sobre todo las prohibiciones que aparecen en la Torah, los no hacer, son palabras que tienen mucho peso. El peso de las palabras se encuentra en las letras hebreas que se usan. Hemos visto que ellas tienen una carga numérica, y que también siguen un orden. Ambos factores son tomados en cuenta en el Zohar cuando se relata el modo en el que las letras se presentan ante el Creador, específicamente en orden decreciente, indicándonos aquí que lo de abajo es un espejo de lo de arriba. De esta forma, si miramos desde nuestro punto de vista las letras hebreas y el orden, la más alejada del hombre es la más liviana, que es el Aleph, y que es el número 1. Esa debería ser la más liviana. Y la más pesada es la número 400, que es la Taf. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la importancia magnánima, la que tiene más peso lumínico es el Aleph. ¿Por qué? Está más cerca del Creador y por eso es la más liviana. Es la más cercana numéricamente a la materia, que es la Taf. Entonces, la más liviana es el Aleph y la más pesada es la Taf. Perdón, al revés. La más pesada es el Aleph y la más liviana es la Taf. Por eso está escrito en Kábala que el mundo material está invertido con respecto al mundo espiritual. En otras palabras, el Aleph está más cerca del Creador que la Taf porque más peso tiene la unidad que la extensión de la unidad. Es como si en la unidad todo está recopilado. Ahora, el órgano interfaz entre el alma y el cuerpo en este proceso de elevación y de caída del ser humano es el hígado. Es decir, a través del hígado nuestro nefesh, que es la luz que circula por nuestra sangre, es purificado. Y fíjense que el hígado es el órgano que termina el proceso que se inicia con nuestro primer bocado. Asimismo, el lenguaje es la interfaz entre el espíritu y la materia. Y el factor contaminante, en el primer caso el factor contaminante es la comida, y en este caso el factor contaminante es el orgullo y la ira, que solo se purifican con trabajo espiritual. ¿Cómo nosotros expresamos el orgullo y la ira? Con nuestras palabras, mis amigos. Por eso es el lenguaje, esa interfaz, ese medio en el que dos polos se comunican. ¿Por qué entonces el hebreo es el lenguaje escogido por Dios para revelarse? No podemos olvidar que el origen de esta lengua es de Babilonia. Es una lengua que evolucionó, pero que guarda su carácter semítico, es decir, que la ata a los orígenes de la humanidad. Por eso su utilización hablada y escrita moviliza las cortezas más profundas de nuestro cerebro y, según los sabios, religa la carne al alma. El cuerpo es un resultado, mis amigos, y este se origina en el alma. Y es en ella en donde están todos los secretos que nos permiten soñar, que incitan al deseo de alcanzar las estrellas y al infinito con todas sus bondades. Es una necesidad inconsciente y emocional. Por eso el esoterismo, la magia, la mística nos ha acompañado a la humanidad desde sus inicios, creando así lazos en determinados símbolos que el hombre ha plasmado en rocas, en piedras, en tablillas, en pergaminos, etc. Es como si fuera caminando, como Hansel y Gretel, pues, que van caminando por un bosque y van dejando marcas a su paso para encontrar el camino de modo de no perderse cuando emprenda el regreso. Pero como siempre, hay pájaros que se van comiendo el pan que uno va dejando. Por siglos han tratado de borrar el rastro que la humanidad ha dejado. De hecho, tenemos una memoria muy corta. Si la humanidad tiene 350.000 años de historia en este planeta, ¿por qué solo tenemos memoria de escasamente 10 o 12.000 años? ¿Qué ha pasado en el resto del tiempo? Numerosas civilizaciones que tratan de imponer su poder sobre el otro se han encargado de borrar esas trazas. Afortunadamente, los símbolos arcaicos, primarios, primigenios, están allí para recordarnos, para que extraigamos de nuestra psiquis esa memoria perdida. Es así como los símbolos de la antigua Mesopotamia evolucionaron a lo que son hoy las letras hebreas. La invención de la escritura, mis amigos, marca el fin de la prehistoria y, en consecuencia, la evolución del cerebro. Por eso es determinante la escritura. A partir de allí, el lenguaje puede descifrarse con mayor exactitud que antes, porque en la antigüedad eran los dibujos los que decían qué se quería expresar, pero el dibujo siempre está a sujeto del intérprete, del observador, y a la prueba es que quedan muy pocos egiptólogos que pueden descifrar jeroglíficos, y esa es una escritura que es un lenguaje que casi va a ser muerto, porque no hay personas en el mundo capaces de traducir esto. En cambio, las letras ya dejan un trazo, dejan una continuidad. Entonces, para concluir y terminar la clase con esta idea, tenemos que preguntarnos de qué manera nosotros nos convertimos en depredadores. El ser humano se convierte en depredador, mis amigos, cuando critica y cuando envidia al otro. Pero está escrito que aun cuando lo que criticas es cierto, aun si es un tzadik que critica a un rasha, Dios estará del lado de rasha, porque siempre la ley está del lado del que sufre. Entonces, nunca olviden eso, mis amigos. La ley de causa y efecto siempre va a estar del lado del que sufre, porque el sufrimiento es antinatural. No forma parte de lo creado, de el Tov. Y por eso, todo el tiempo, la vida y la naturaleza está tratando de restaurar el orden en este mundo. ¿Ok? Bueno, lo dejamos hasta aquí. Esperemos que no quede muy pesado el archivo para que se pueda montar en internet.